De un joven en Las Palmas de Gran Canaria. El juzgado de violencia sobre la mujer ha decidido ceder la causa al juzgado de guardia de la ciudad al no ver acreditada una relación afectiva. Más detalles, Canarias, Lucía Peraza.
En un principio, dada la situación, se determinó que el caso lo llevaría el juzgado de violencia contra la mujer, pero finalmente ha determinado que no se puede acreditar que entre la menor de 17 años y el joven marroquí de 20 existiese una relación afectiva. Pasará ahora a competencias del juzgado que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos. De todas formas, ya conocemos la versión de él y cuenta que todo fue un accidente. Supuestamente estaban fumando cuando de repente se prendió fuego el colchón que compartían. La menor, que tiene quemaduras en el 95% de su cuerpo, continúa en estado crítico.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que la actuación del gobierno en el proceso de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell está en consonancia con la Unión Europea. Son las primeras palabras del titular de Economía después de que la Comisión Europea haya abierto un expediente a España por las trabas que el ejecutivo de Sánchez ha puesto al BBVA para autorizar la OPA. Cuerpo insiste en que facilitarán a la Comisión toda la información que sea necesaria.
Bueno, nosotros estamos totalmente convencidos desde el principio que nuestra actuación está en línea con nuestra normativa doméstica y que la normativa doméstica está plenamente alineada con la normativa europea. No, este procedimiento, el inicio de este procedimiento, no suspende la eficacia del acuerdo del Consejo de Ministros relativo a la operación entre BBVA y Sabadell.
Hasta 12 comunidades están en alerta hoy por temperaturas que pueden llegar a los 40 grados, un calor sofocante que da pie a que se sigan produciendo incendios, como el que está activo a esta hora en la Cañada Real de Madrid. Las llamas se han iniciado a las 3 de la tarde, o se han empezado a expandir, por lo menos a esa hora, a las 3 de la tarde en una zona de Pasto. Hasta 6 viviendas han tenido que ser desalojadas. A esta hora siguen trabajando 14 dotaciones de bomberos. De momento no hay heridos, aunque varias personas han tenido que ser atendidas por una crisis de ansiedad. Más de la mitad del territorio cubano sufre cortes de luz de manera simultánea durante el horario de mayor demanda. En la capital, en La Habana, los cortes oscilan entre las 8 y 10 horas y se presentan varias veces al día, incluyendo noches y madrugadas. Sin embargo, en otras regiones los apagones duran casi todo el día. Félix Estrada es ingeniero de la empresa estatal Unión Eléctrica.
Respecto al volumen de afectación y también con las horas de afectación de los clientes también, que fueron casi en promedio nacional, alrededor de 18 horas como promedio fue lo que se contabilizó en el día de ayer. Y bueno, como decía, en el día de hoy sí ya contamos con la disponibilidad de la máquina 5 de Mariel y con la disponibilidad también de combustible en la patana de Melones. Por eso la afectación es inferior a la de ayer, aunque es una afectación elevada, ¿no?
A las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Esposito va a analizar en La Linterna cuál es la situación en Cuba y qué ha cambiado tras cumplirse 4 años de la multitudinaria manifestación contra el régimen castrista. Y en los deportes, el Real Madrid ha despedido este mediodía a uno de sus jugadores, Luis Méndez.
¿Cómo ha sido la despedida, Belchor Ruiz?
Bueno, ha sido un acto privado en la Ciudad Deportiva, presidido por Florentino Pérez, ha estado la Junta Directiva, ha estado también el presidente de honor Pirri, Emilio Butragueño, Solari, Marcelo, Mbappé y Lunin y también la familia de Lucas Vázquez. El acto ha comenzado con un vídeo de los mejores momentos de Lucas Vázquez. Ha tomado la palabra el presidente, muy cariñoso con Lucas Vázquez, al que le ha entregado la insignia de oro y brillantes. Han posado con sus 23 títulos y el gallego, el futbolista Lucas Vázquez, después de los agradecimientos, se marchaba así de orgulloso del Real Madrid.
Hoy sé que me toca decir adiós, pero no lo voy a decir porque al Real Madrid, a mi Real Madrid, nunca le diré adiós. Llegué aquí con un sueño. Gracias a este club lo cumplí con creces. He tenido el privilegio de defender este escudo durante muchos años, compartir vestuario con leyendas, de levantar títulos y de vivir noches inolvidables.
Y acaba de finalizar la 12ª etapa del Tour de Francia. ¿Cuáles han sido los resultados, Jerry Frade?
Exhibición en Otakam el día después de caerse de Tadej Pogačar, que ha aprovechado los 10 kilómetros de ascensión para golpear a todos sus rivales. Le han endosado 2 minutos 10 a Vinegar, 2:23 a Lipovic y, por ejemplo, 3:35 a Benepoel, que ha venido flaqueando y regulando desde el primer gran puerto de la jornada para al menos salvar su puesto de podium en la nueva general, con Pogačar de amarillo, a 3:31 Vinegar, a 4:45 Benepoel, cuarto a 5:34 Lipovic y es quinto a 5:40 la esperanza francesa de cajón, Kevin Boquelan.
En golf, John Rahm termina el primer día del Open británico a 3 puntos de los líderes y Sergio García se encuentra en el hoyo 12 a menos 2 de resultado. El piloto español Jorge Martín rectifica y confirma que se queda en Aprilia cumpliendo su contrato hasta 2026. Y no te olvides de que la selección femenina de fútbol se enfrenta mañana ante Suiza a las 9 de la noche en los cuartos de final de la Eurocopa.
Aquí seguimos en la tarde de COPE.
Preguntes más por mí, si ya sabes cuál es la respuesta. Desde el momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti. Una víctima casi perfecta, yo me propongo ser de ti. Un volcán o el amor tal vez es un mal común.
Las mujeres somos las de la intuición, que canta Shakira. Seguro que alguna vez has tenido la sensación de que algo iba a pasar y luego ha pasado. O has tomado una decisión sin saber muy bien por qué y luego resultó ser la correcta. Eso que solemos llamar corazonada, sexto sentido o simplemente intuición, ha estado con nosotros desde siempre. Y aunque parezca algo místico o inexplicable, la neurociencia moderna ha empezado a desentrañar sus misterios. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante universo de la mente humana para entender qué es realmente la intuición, cómo se genera en el cerebro y, lo más importante, cuándo podemos confiar en ella y cuándo no. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo define la ciencia la intuición?
No es fácil definirla porque realmente la ciencia tiene que buscar un sustrato físico de estas cosas y no es tan sencillo encontrarlo, ¿no? Pero podríamos decir que la intuición es una facultad posiblemente exclusiva de la inteligencia humana, ¿no? Que nos permite tomar decisiones de manera muy rápida y con muy poca información de fondo, con muy poca información, al menos al principio. Es la capacidad de, bueno, pues decidir a lo mejor si vamos hacia la derecha, hacia la izquierda en un cruce de caminos, o si cogemos una lata de una bebida o de otra, sin tener aparentemente un motivo razonable para hacerlo, pero que en muchas ocasiones es una buena decisión, una especie de pequeño atajo que tiene nuestro cerebro para tomar decisiones rápidas cuando, bueno, hace falta tomarlas con celeridad o simplemente cuando no tenemos información suficiente en el entorno.
¿En qué parte, Jorge, del cerebro se origina la intuición?
Pues también es una pregunta que la ciencia lleva tiempo buscándose, si es que existe una parte del cerebro que lo origina. Yo soy poco partidario de limitar a zonas muy concretas del cerebro estas facultades tan complejas. Otras son muy sencillas de limitar, pero esta no es tan fácil, ¿no? Si es verdad que la toma de decisiones, se supone que esa capacidad que tenemos los seres humanos de decidir la solución a un problema o la respuesta a un acontecimiento que nos ocurre de manera razonada, suele estar dominada por una parte del cerebro que se llama una corteza orbitofrontal, está encima de los ojos. Algunos neurólogos o neurocientíficos han querido encontrar ahí también posiblemente la forma en la que nuestras neuronas se organizan de manera rápida para tener una respuesta de lo que llamamos intuición o corazonada. Pero yo creo que más bien, ahora veremos posiblemente con gente que sabe más que yo de esto, creo que más bien eso que llamamos intuición, corazonada, que no es lo mismo que una premonición, ¿eh? No es lo mismo que adivinar algo, pero que tiene que ver con poder adivinar también el estado de ánimo de una persona por cómo tiene el rostro. Hoy te sientes mal, ¿verdad? Lo intuyes aunque no te lo haya dicho. Eso forma parte de procesos más complejos del cerebro que los que puedan ser localizados solo en esta corteza orbitofrontal.
Pues vamos a ver qué nos dice precisamente sobre este asunto, sobre la intuición, Ana Asensio, que es doctora en neurociencia y psicóloga. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Jorge.
Escuchábamos la canción de Shakira que decía: las mujeres somos las de la intuición. ¿Somos las mujeres más intuitivas que los hombres?
No. No lo creo. Parece ser que sí, por cómo nos expresamos a nivel emocional y por cómo hablamos eso de lo que decíais, de corazonada, presentimiento, parece que siento algo, pero intuición la tenemos todos, la usamos todos, porque además un proceso, desde la neurociencia, es un proceso neurocognitivo, con lo cual lo hacemos todos a la vez, ese atajo rápido, como describía Jorge, lo hacemos todos, todos, a la hora de un diagnóstico médico por impresiones, a la hora de la educación, a la hora de tomar eso, cualquier decisión rápida que dices, por aquí.
¿Pero es la intuición lo mismo que un presentimiento o hay diferencias?
No, hay diferencias. Están muy relacionados, pero hay diferencias. El presentimiento está más vinculado con la emoción. Está más vinculado con la contaminación emocional. Puede estar vinculado incluso con ciertas experiencias traumáticas pasadas, ciertos temores, ciertas memorias que contaminan lo que puede ser puramente la intuición. La intuición suele ser una respuesta que tu cerebro hace un proceso súper eficiente en cuestión de milisegundos para que tú puedas sentir que algo es como es o que ahí está el camino. Y además es tranquilo, es certero, es pacífico, aunque no te guste y te dé dolor, no te supone duda. Es muy diferente la sensación y tu cuerpo la sabe antes que tu cerebro. Es decir, es una decisión que viene del cuerpo. Viene del cuerpo, pasa por áreas cerebrales y acaba en la ejecución final, pero para la que la corteza frontal casi no tiene tiempo.
O sea que la intuición sale del cuerpo, realmente.
Totalmente. La información es corporal, absolutamente. Viene del cuerpo, de todo lo que capta el cuerpo en ese momento, de repente sube la información al hipocampo, ¿vale? El hipocampo, que es memoria, rapidísimo, va directamente a la ínsula, que es cómo me siento yo, cómo estoy yo en esto, qué conciencia tengo de mí, va directamente a la zona amigdalina, que es emoción rápida, a ver si hay algo de peligro, ¡bum!, pasa y va a la zona frontal a actuar.
Fíjate, me encanta esto de que viene del cuerpo, porque en el fondo la sabiduría popular, la tradición, el lenguaje tradicional, de alguna manera ya, valga la expresión, lo intuía, ¿no? Decimos una corazonada, decimos, me da en la nariz.
Los, me huele, ¿no?
Me huele,
eso me huele,
huele
en el pálpito.
Los ingleses hablan de guts, ¿no? Te sale de las tripas, ¿no? Cuando tienes esta intuición. Yo no sé, Ana, si esta
facultad... Fíjate, Jorge.
Sí, dime.
Ay, perdona.
No, por favor.
Fíjate, Jorge, que el impulso que tenemos en el intestino y el impulso que tenemos en el corazón influye en la variabilidad de las ondas eléctricas cerebrales y en todas nuestras actuaciones. Imagínate, si no es importante, cuando algo viene del exterior, la información que necesita nuestro cerebro recoger de dos sitios muy centrales, que no es casual que le llamemos el segundo y el tercer cerebro,
claro.
Que son, claro, si casi todas las emociones, si os paráis a pensar, están localizadas las sensaciones, ¿vale? En estómago, intestino, plexo solar, pecho, garganta, cabeza. En las piernas y en las manos, cuando temblamos, poco más. Entonces, miedo. Claro, perdona, que te he cortado.
No, al contrario, es que precisamente hablando de eso que estás contando, es una experiencia que tiene mucho de físico, que tiene un sustrato neurológico, que tú nos has explicado muy bien, pero que también tiene algo de errático, de casi de azaroso. Yo no sé si la intuición es más una facultad razonable, inteligente, desde la razón, o es más de la emoción, o comparte las dos cosas.
Para mí la comparten. La neurociencia, lo que pasa es que solo ha podido demostrar el proceso neurocognitivo. Para mí tiene muchísimo que ver con una sensación. Por eso yo no descartaría, aunque no está bien llamarle el sexto sentido, yo no lo descartaría porque sí que te da sentido a tu vida, da como dirección. Es decir, tú coges una dirección en base a mucha información que entra dentro. El proceso neurocientífico que hemos podido medir solamente es, oye, ¿qué pasa en el cerebro cuando yo estoy tomando una serie de decisiones y yo me estoy midiendo en mi cuerpo, atención, no solo en mi cerebro, en mi cuerpo, que probablemente de ahí venga, cómo está mi latido cardíaco y cómo está la conductancia de mi piel cuando yo tomo una decisión razonada o cuando tomo una decisión intuitiva y mi cuerpo sabe antes que mi cabeza dónde está el error? Este es el ejemplo de la baraja de las cartas del experimento en el que se midieron el acierto sobre montones. Había unos montones donde había un patrón a adivinar. Y tu cuerpo sabía antes la respuesta que tu razón. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Porque cuando tú ibas a dar respuesta errónea, aunque tu razón la haya pensado, tu cuerpo reaccionaba con estrés, con latido cardíaco y con la conductancia de la piel. Pero cuando te dejabas guiar por el patrón intuitivo, tu cuerpo relajaba.
Qué interesante. ¿Fijaros? Todo lo que nos está contando, doctora. Que...
Es espectacular.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno,
por eso es del cuerpo, Jorge.
Sí.
Es el cuerpo de donde sale la intuición que tenemos, y absolutamente.
Nace ahí.
Todos tenemos intuición.
Pero vuelvo a lo mismo, para mí Pilar y Jorge, es que no podemos separar, no sé qué opináis vosotros y sobre todo Jorge como divulgador, yo no puedo separar lo que está unido, yo no puedo separar mi cerebro de mi corazón, de mi intestino, de mi cuerpo, del entorno. Todo me trae información. Todo, porque somos energía, somos física, somos química, somos un medio, es que somos un todo unido. Entonces, ¿cómo voy a pensar yo que mi cerebro va a actuar por libre sin tener en cuenta el resto del organismo?
Absolutamente, las emociones y la razón están íntimamente unidas, pero sí es verdad que muchas veces, si tomamos decisiones con un exceso de emoción, tendemos a pensar, porque así nos lo dice la experiencia, que son decisiones muchas veces más equivocadas, que nos conducen más al error que cuando las tomamos con la parsimonia, la cautela, la que atribuimos normalmente a la razón. Porque la intuición también se equivoca, Ana. O sea, que también hay que ponerle un poco de coto, ¿no?, a esta facultad que tenemos los seres humanos.
Totalmente, y voy a decir una cosa, porque deseo y miedo no es intuición. Yo deseo algo y a veces puedo sesgar. Deseo que pese a algún trabajo, entonces pues pienso todo el rato en él, creo que tengo, ese es mi sitio. Eso no está siendo intuición, es un deseo. Puede que aciertes, pero es un deseo que está totalmente contaminando la respuesta intuitiva. Y el miedo igual, o las experiencias traumáticas igual. Están mediando una respuesta que no es intuitiva. Por eso es tan importante lo que hablábamos antes, y es poner en conexión todo el organismo. Y cuando el organismo está en conexión es cuando hay calma en ti, cuando hay respiración, cuando hay coherencia cardíaca, cuando hay serenidad, cuando hay presencia. A partir de ahí es muy fácil que se produzca lo ya que llamamos en psicología transpersonal, los meditadores, es vacío fértil. Es decir, que te nazcan esas intuiciones que dices, pero ¿de dónde vendrá esto? Y es que nuestra memoria, aunque nosotros no seamos conscientes, nosotros estamos absorbiendo desde bebés toda la información que hay alrededor. Y además, se queda guardada. Y nuestra memoria no se borra. Fijaros si tenemos ahí un archivo de datos del que podemos tirar. Y claro, nuestra primera intuición con la que nacemos es muy instintiva. Es el instinto de nuestros primitivos. Es el instinto de, uy, estoy en peligro o no, está más ligada a emociones primarias. Pero la intuición, conforme vas desarrollando tu cerebro, son experiencias, acumulación de datos y una sabiduría innata corporal, como creo que he dicho, donde hay, para mí, todavía no lo hemos demostrado, estamos en esas vías de la energía, hay algo más.
Doctora, ¿se puede entrenar la intuición o mejorarla conscientemente?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Se puede entrenar neurocognitivamente con simplemente decisiones rápidas, sin pensar. Por ejemplo, voy a ir al trabajo, voy a decidir esta ruta, ¿no? Y comprobar si la ruta iba mejor o no, por ponerte un ejemplo. Es decir, como decisiones rápidas muy, muy cotidianas, que tienes que decidir entre una cosa u otra. Y luego se puede entrenar a nivel más profundo, para decisiones más profundas, para ver si eso te da paz, calma, ese camino, desde la tranquilidad y la paz interior.
Yo sé, Ana, que no todo en este mundo tiene que tener un porqué. O sea, ¿para qué sirve algo? ¿Por qué la naturaleza inventó, entre comillas, la intuición? Pero evidentemente la ciencia sabe que muchas de nuestras facultades, del desarrollo de las diferentes capacidades cognitivas del ser humano, tienen un origen ancestral, un origen primitivo, que tiene que ver con la evolución, con la supervivencia de nuestra especie hace cientos de miles de años, quizá millones de años. ¿La intuición servía para eso? ¿La intuición era una especie de respuesta rápida a las amenazas del entorno que permitían tomar decisiones antes de que te viniese y te comiese el tigre de dientes de sable, por ejemplo?
Pero sin lugar a dudas, es como esos instintos, esos sentidos desarrollados que una persona escuchaba en un arbusto moverse algo, ¡bum! Y ya intuías instintivamente que ahí detrás podía haber algo que podía ser pues para comer o para huir. Entonces, era más un instinto. Como hemos ido evolucionando, ese instinto, claro, nosotros somos cada vez menos instintivos en algunas cosas. Ese instinto se ha ido mermando porque no lo necesito tanto. Y de hecho la intuición la hemos ido tapando también, como fuimos tapando emociones, sensaciones, por no encontrarle una explicación como más lógica a esta era. Y en este momento vital, la intuición estaría más ligada, además de la parte instintiva, que esa siempre va a estar ahí, además de la parte neurocognitiva, que son decisiones rápidas en base a un montón de datos que tengo, para mí está muy ligada a un sentido de percepción, ¿no? De un sentido de propósito, de un sentido del lugar, de un sentido de paz, de un sentido de habitar el sitio donde tengo que estar. Tiene que ver un poco con la ubicuidad, dónde estoy.
Doctora, una última pregunta. ¿Está de acuerdo con la frase «la intuición es la vida», haciéndote spoiler?
Yo no lo creo. Es decir, yo creo que la intuición es la guía que te puede ayudar a llegar al camino que te lleva a las cosas.
Más que hacerte spoiler de la película, la intuición es el tráiler de la película, ¿no? Es el que te avanza lo que va a pasar después, ¿no?
Eso, yo creo que sí, Jorge, ahí estamos.
Bueno, qué tema tan interesante hemos abordado esta tarde con Ana Asensio. Sí.
Como dice Jorge, es que para mí la intuición es como la frase que dice: los hechos por venir se anuncian mediante sus ecos. Uh-huh. Esa es la intuición, esa voz, ese eco.
Pues gracias a Ana Asensio, que es doctora de neurociencia y psicóloga también. Gracias por ayudarnos a entender mejor qué es la intuición, que ya vemos que no es una fuerza mágica, sino una manifestación compleja, iba a decir de nuestro cerebro, pero ya nos ha quedado claro que es de nuestro cuerpo en general. Doctora, muy amable, gracias.
Gracias a vosotros, buena tarde.
Muy amable. Oye, pues la tarde avanza. Informábamos hace un momento en el boletín de las 6 de la tarde que se ha registrado un incendio en Madrid, en la Cañada Real concretamente. En torno a las 3 de la tarde se empezaban a extender las llamas y se está intentando sofocar en este momento. Y os podemos decir que en medio Madrid huele muchísimo en este momento a quemado. Es que el olor se ha colado hasta la propia redacción. Hace un momento estábamos por aquí diciendo ¿qué pasa? ¿Qué huele? ¿A qué huele? Pues eso, el olor de ese incendio registrado en la Cañada Real y que se está intentando sofocar a través de varias dotaciones de bomberos que están trabajando ahora mismo. Pues ese olor se ha colado hasta la redacción de COPE, y si estáis por Madrid y decís ¿a qué huele? Pues que sepáis que es eso, es ese incendio. Mucha precaución, porque lo están diciendo con estas altas temperaturas que tenemos ahora mismo por todo nuestro país. Noches muy complicadas, es difícil dormir durante el día también. Estamos en muchos sitios en torno a los 40 grados y vemos el mapa de riesgo de incendios, vemos que ahora mismo absolutamente todo, salvo el tercio norte quizá, pues todo el resto de la península y también Baleares y las Islas Canarias se encuentran en riesgo extremo por incendios. Y estamos hablando con vosotros, con los oyentes de la tarde, de los parecidos y de las confusiones que se producen muchas veces cuando encontramos, pues como contábamos hace un momento, dos nombres de pueblos similares o muy parecidos, o las confusiones lingüísticas que tenemos también, Urbano.
También, mira, incluso los restaurantes, porque antes hemos hablado del caso de un hotel que era con el mismo nombre en dos ciudades distintas.
En Benidorm y Salamanca.
Pues pasa lo mismo con los restaurantes, también nos puede llevar a un error.
Buenas tardes, gente. Pues nosotros tuvimos una confusión, que nosotros somos de Sevilla, estábamos en Córdoba y queríamos ir a comer a un restaurante y le dije a mi hijo, busca en el GPS Varadero. Restaurante Varadero, y empezamos a seguir las instrucciones, y cuando nos dimos cuenta estábamos camino de Málaga, porque había otro Varadero en Málaga. Nos tuvimos que volver, pues ya habíamos hecho unos cuantos de kilómetros.
Mira, ahí el GPS te lleva, es obediente, Restaurante Varadero, claro que sí, pero en Málaga, no en Sevilla. Entonces tú ya cuando estás saliendo dices, oye, pero ¿a dónde vamos? Y estás en camino de Varadero, pero Málaga, no Sevilla, en fin. Bueno, tú te acordarás de un apartamento en Torrevieja, Alicante, ¿no?
Sí, me recuerda el 1-2-3, ¿te acuerdas? Cuando, claro, era uno de los mayores premios.
¿Dónde es Torrevieja?
Alicante.
Eso es. Yo pensaba así, que solo había una, pero no.
Ah, es que hay más.
Aquí estamos hoy para descubrir posibles fallos y aquí tenemos una prueba.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me pasó que yo vivo en un pueblo de la Sierra de Cádiz, ya Martín, que tiene una barriada que se llama Torrevieja. Y bueno, una noche en la feria, pues en el me quedé sin batería y a la mañana siguiente tuve que llamar al seguro y el de la grúa que no venía, llamó de nuevo a la compañía de seguro. Y es que me habían mandado a la grúa a una urbanización que hay en Torrevieja, Alicante, que se llama Villa Martín.
Claro, él era de Villamartín y la urbanización se llamaba Torrevieja. Y aquí la urbanización se llamaba Villamartín y estaba en Torrevieja.
Madre mía, las confusiones. Oye, lo que estamos aprendiendo, ¿eh? Del mapa de España.
Totalmente. Bueno, eso seguro que lo tienen muy estudiado los de las orquestas de los pueblos, porque a veces también se producen confusiones.
Pues yo soy Isabel, de Badajoz, y recuerdo bien, bueno, os cuento que en Cáceres hay un pueblo que se llama Garrovillas de Alconétar y en Badajoz hay otro que se llama La Garrovilla. Y una amiga me contaba que un año pues eran las fiestas de uno de los dos pueblos, creo que era de La Garrovilla, y la orquesta que habían contratado acabó en Garrovillas de Alconétar. Y tengo otra amiga que es de la Coronada Badajoz, y cuando pedía el billete de autobús siempre especificaba que era de la Coronada Badajoz, porque a quien sea le habían vendido una vez uno para la Coronada que está en Córdoba.
Ah, o sea que bueno, hay que tener en cuenta para las orquestas, para los autobuses.
Para todo.
Y para el reparto, porque Manzanares así dicho parece que no hay equívoco. Pero sí, sí.
Hay mira. Muchos.
Hola, buenas tardes. Mira, soy José Luis de Manzanares, aquí en la provincia de Ciudad Real. Y hace años... me paró un repartidor por aquí, por una de las calles de Manzanares, y me preguntó por una calle, y la verdad que no me sonaba apenas. Y me dijo, bueno, ¿y la empresa tal? Y también cuando me dijo la empresa, pues la verdad que no me sonaba, y Manzanares tampoco es tan grande. Y ya me doy cuenta, digo, oye, mira, digo, aquí pone Manzanares del Real. Digo, esto está en la provincia de Madrid, dice. Así que se pilló el tío un rebote porque venía a posta a entregar un paquete aquí y venía de Madrid aquí.
Ay, es que es una faena, ¿eh? Es la confusión. Faena.
Pobrecito. Pobrecito, pues más confusiones, más palabras parecidas pero no iguales al 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
¡Qué barbaridad! Es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Te digo una cosa, vete a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, yo creo que han desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Se acabó, pero no se recicló.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La campista.
La campista la bebió y en el césped la dejó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El forastero.
El forastero lo pensó y del recycling se olvidó.
¿Qué, me? Sí, tú.
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio. Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Seguimos en la tarde de COPE, donde, como todos los jueves, te vamos a contar lo que hay que ver y lo que hay que oír con esta sintonía que seguro que conoces de sobra. Bueno, el cine, que también ahora en el mes de julio se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver. Lo hace nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta Urbano Canal, que también está ya por aquí. Urbano,
buenas tardes
de nuevo.
¿Qué tal?
Bueno, Juan, que llegan nuevos estrenos a la cartelera. Y vamos a empezar con una película de cine independiente que trata temas como la paternidad y la soledad.
Efectivamente, es una película que tiene un nombre que me parece muy poco comercial. A veces ponen unos nombres que, en fin. Pero se llama Un Like, de Bob Trevino.
Creo que he hecho una amiga. No sé ni cómo me encontró. Es una cría que se siente sola.
Me he hecho amiga de un desconocido por internet para sentir que tengo una familia.
Pues sí, el nombre no es muy comercial. Así,
bueno,
no,
primero
no,
yo
no,
creo
no
que es
queda.
Bob Trevino, pero ¿sí? La ñ no existe fuera
bueno,
de aquí.
Pues todavía peor.
Es muy probable. Pero bueno, la verdad es que el título refleja bien lo que pasa en la película, porque es una historia... A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Es muy bonita. Es una peli muy sensible, muy emocionante. Es una chavala joven, ya no adolescente, pero casi, ¿no? Que vive con su padre una relación horrible, porque el padre es egoísta, narcisista, pasa de ella, solo se preocupa de sí mismo. El padre está...
Un ególatra de libro.
Sí, un ególatra ya de edad, que busca pareja por internet, una pareja ya pues igual de madura que él, y las miente y tal. Bueno, y tiene una bronca un día con su hija y dice: no quiero volver a verte. El padre, la cierra la puerta, no le coge las llamadas. Y la pobre niña, que a fin de cuentas quiere a su padre, pues como no le abre la puerta, no le coge el teléfono, le busca por las redes sociales, se llama Bob Trevino o Trevino, le encuentra y le escribe un mensaje bonito y tal. Y resulta que ese es otro Bob Trevino, no es su padre.
Mira, hablando de confusiones.
Exacto. Confusiones, sí. Y entonces empiezan entre ellos una relación muy bonita, porque ese señor, que es un señor casado, muy bien casado, con una mujer estupenda, pero que han tenido un dolor en su vida, que no voy a hacer aquí spoiler, se va convirtiendo en el padre que ella no tiene. Y él, este señor, que tiene, ya digo, una herida, la relación con esta chica va sanando esa herida que tiene que ver con una hija que tuvo y tal. Entonces, es una película muy bonita, muy humana, muy delicada.
¿Pero de Kleenex? Sí, sí.
En algún momento sí.
Sí.
En algún momento sí. Yo es que soy poco de Kleenex, pero yo creo que en algún momento sí se puede escapar una lagrimita.
Bueno, pues la primera recomendación de Juan Orellana, un like de Bob Treviño, que intuimos que el Treviño realmente es Treviño. ¿Qué más cosas hay
sí,
que ver,
perdona,
esta semana?
Porque es que él es de origen mexicano. Y,
bueno, ¿de dónde es la peli, por cierto?
Es americana, uh-huh. Es americana, norteamericana. Bueno, y ahora nos vamos a otra película romántica que tiene un título más cinematográfico, Matt y Mara.
Esperaba un poco de diálogo, pero solo hay música. ¿De qué va esta película, Matt y Mara?
Bueno, ¿a ti te gusta Woody Allen?
A ratos.
A ratos, como
por
Pilatos.
Épocas.
Bueno, a ver, es la típica historia de... bueno, pues es un matrimonio. Él es músico y está muy metido en la música. Ella es profesora de literatura, está muy metida en la literatura. Y aparece un día en la universidad, pues... el antiguo amigo que tuvo ella toda la vida, no digo el antiguo amor, pero era el amigo íntimo, su confidente de toda la vida, que bueno, que había estado desaparecido y ahora reaparecía, empiezan a quedar y se plantea la típica situación, ¿no? Que, bueno, ella empieza a vivir eso con un poco de mala conciencia. De hecho, a su marido nunca le dice, me he encontrado con fulanito y fulanito era tal y éramos muy amigos. Empieza a ser como una relación en paralelo que ya se va dando cuenta de que esto hay que tomar decisiones, ¿no?
Empieza a haber sentimientos.
Sí, sentimientos o por lo menos, digamos eso, la conciencia de decir, oye, estoy jugando a dos bandas y tengo que tomar una decisión, uh-huh. ¿no? Cosa que lógicamente no voy a contar aquí. Entonces es mucha situación de diálogo, de situaciones cotidianas, recuerda muchas pelis de Woody Allen. A los que saben un poquito más de cine, recuerda mucho a Eric Rohmer también, la vida cotidiana con los personajes, hablando de sus cosas. Incluso un poquito por lo existencial a cierto Bergman, acordar los secretos de un matrimonio y tal, ¿no?
Vamos, que no es una película de acción.
No, no es una película de acción, es una película más para adultos por la temática, sí. Muy bien interpretada, con una puesta en escena muy personal del director, con la cámara muy cerca de los personajes, sacando muchos primeros planos. Bueno, una cosa muy distinta de la otra. Esta es más intelectual, más existencial.
¿Pero te ha gustado?
Me ha gustado menos.
Menos.
Me ha gustado, pero menos.
Venga, ¿una recomendación más? ¿Algo más que tengamos que ver?
Y esto es mi entusiasmo de la semana, porque se repone... después de 33 años, una de las obras maestras del genio de la animación japonesa Hayao Miyazaki. Y hablamos de la película Porco Rosso.
Marco, tienes que reintegrarte al cuerpo del aire. Los aventureros han pasado a la historia. Ahora volamos por cuenta de la nación, no de cualquiera que nos contrate.
Yo solo vuelo por mi cuenta y riesgo.
¿Por qué hay que ver, Juan Orellana, esta película, Porco Rosso?
Bueno, primero, es una obra maestra de la animación. Es la historia, está ambientada como después de la Primera Guerra Mundial en el mundo de la aviación. Miyazaki era un forofo de los aviones y de todo cacharro que volara. Y entonces es la historia, digamos, de un antiguo piloto de guerra que por una cosa que le pasó se ha convertido en un cerdo. No, te pongo, o sea, no me mires rara, pero es que es así. Es un personaje que es un cerdo, Porco Rosso, ¿no? Y, bueno, pues...
¿Pero el piloto se convierte en cerdo?
Sí, el protagonista es un cerdo.
Viene de un manga, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno...
es un cerdo.
No te pega nada que te guste este tipo de películas.
Sí, bueno, Miyazaki me parece un... ¿Sí? Me encanta todas las películas de Miyazaki. Y entonces, bueno, él, digamos que trata de luchar contra los piratas aéreos que hay, ¿sabes? Pagados por diversos mafiosos y tal. Entonces, tiene su historia romántica, tiene su historia de aventuras, tiene su historia de aviación. Es un canto, o sea, una ambientación europea en el Mediterráneo maravillosa. Bueno, ya te digo, o sea, los amantes de la animación, es una película...
Bueno, pues ya sabes de las tres qué película no voy a ir a ver, ¿no?
Pues te llevarías una sorpresa.
No creo, Juan Orellana.
Que sí,
no lo
hazme
creo.
Caso. Y por cierto, con una partitura de Joe Hisaishi, que es el compositor
Mira,
habitual...
Mira, eso a lo mejor me ganas por ahí.
La estamos oyendo.
Pero sabes que la animación me gusta poco y, y ya esta fantasía de que el piloto se convierte en un cerdo.
Bueno,
y...
es cerdo desde el principio. O sea, vemos en algún momento una foto de cómo era él antes de ser cerdo. Pero bueno, tiene su
moraleja.
Bueno,
pues Porco Rosso, la película que ha entusiasmado a nuestro crítico de cine, Juan Orellana, esta semana. Anda, compensa y dime qué vamos a ver en 13, que eso ya, yo ya sé que es un peliculón garantizado.
Efectivamente, una película inolvidable e inmortal como es El hombre tranquilo de John Ford.
Hombre, nada que ver. El clásico de siempre, que era una animación esta japonesa, hombre.
John Wayne, Maureen O'Hara.
Fíjate, esta musiquita.
Esta visita a las raíces irlandesas de John Ford. con ese personaje maravilloso. Bueno, los dos son maravillosos, ¿no?
Sí, los dos, y bueno, y los secundarios son, bueno, increíbles. O sea,
bueno, el secundario...
Es maravillosa esta película, ¿eh?
Increíble. El de Homérico es un personaje...
Sí, es Barry Fitzgerald, ¿no?
Fundamental. Actor,
sí. Y luego el hermano de ella, vamos.
Lo bueno de esta película es que los que la han visto la van a volver a ver sin ningún problema. Y sí, los que no la han visto no pueden dejar pasar esta cita mañana, como en torno a las 10 de la noche, en 13, en el programa Classics. Es una cita absolutamente ineludible.
Una de las obras maestras indiscutibles, sin duda, del director John Ford, con John Wayne como protagonista. El hombre tranquilo, esto compensa con creces esto que nos has contado. Si estuviese por... Bueno, no, que Rosa Rosado es defensora también del cine de animación, la que tiene un poquito de...
Sí. Bueno,
de
no
toca
sé,
el cine de animación,
pero seguro
yo.
Que la primera y la segunda,
si no,
las hubiera
diría,
llamado
truño.
Truños.
Esto es un truño, esto es un truño. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana, así que vamos a conocer lo que tenemos que oír, Urbano.
Bueno, pues ha pasado por España como un vendaval. Hablamos y seguiremos hablando de la gira de Jennifer López.
J-Lo.
J-Lo.
A ver si arranca. Estamos esperando todos aquí. ¿Te cuesta, eh?
Es un poco lambada.
El comienzo
esto,
era una lambada, ¿sí?
Sí, 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 sí. Pero ahora es cuando
llega
el subidón y se pone la tía a saltar y todo el público como locos. Bueno, ha pasado por 6 ciudades españolas: Pontevedra, Cádiz, Fuengirola en Málaga, Madrid, Barcelona, y anoche mismo Jennifer López actuaba en Bilbao. ¿Por qué ha dado que hablar, Urbano?
Bueno, pues ha comprado en tiendas de Barcelona, donde se ha dejado sus buenos dineros, ha comido en restaurantes de los buenos, incluido uno de David Muñoz, aquí
sí,
en el Street XO, ha estado, o sea, hay imágenes. Y ha sido muy comentada desde la primera actuación en Pontevedra lo de sacar un mantón de Manila, por ejemplo, hacer guiños al flamenco, la guitarra española, el cajón flamenco incluidos. También ha cantado algunas canciones en español y nos ha dado este momentazo.
Qué bueno. La canción que dio a conocer Mercedes Sosa, la cantante, sí, aunque creo que es de Violeta Parra,
Violeta,
¿no?
Parra, la cantante chilena, y también cantó, aparte de esta canción famosísima, efectivamente. Yo también la conozco por la versión de Mercedes Sosa,
es maravillosa.
De la Argentina. Además de ¿Qué hiciste? Y si una vez también las cantó en español. ¿Qué pasa? Que las cantó en español, pero... dijo, me encanta cantar estas canciones en español, y lo dijo en inglés. I love to sing
Spanish. Pero tiene bemoles que se apellida López. O sea, una persona que se apellida López debería esforzarse un poquito más en hablar español.
No, si es que por ahí ha venido la polémica, porque claro, la gente se lo afió, le dijo, porque dio gracias al público y todo esto, y se puso a hablar en inglés.
Esto tuvo lugar en Fuengirola. ¿Qué ha pasado? Que mucha gente lo ha criticado, le han gritado incluso.
Thank you so much for being here with me tonight. Since we've been together like this, hasn't it? Are you ready to have a good time? This is the better way.
Se oía por ahí que habla español, que habla en español. Bueno, tiene, es que ella sí es verdad que es de origen puertorriqueño. Ella es nacida en el Bronx, en Nueva York, pero sabe hablar español.
Sí, bueno.
O debería haber aprendido con las parejas que ha tenido, ¿no?
Efectivamente, ella es hija de David y Guadalupe, ambos puertorriqueños, y en la lengua, pues eso, que en la que se ha criado, él ha crecido hablando español. Sin embargo, pues no está tan familiarizada y con el idioma español. Por eso ha llegado a decir que Ben Affleck es muy bueno hablando español. Fíjate que él sí que no tiene ningún conocimiento español de principio.
No me lo puedo creer. O sea, sí, ella dice que habla mejor Ben Affleck el español que ella, sí, que es de hija de puertorriqueños.
De puertorriqueños. Parece ser que no se siente tan segura con ese idioma, como con el inglés, que suele pasar a algunos niños.
Sí, pero vamos, que ha estado casada también con Marc Anthony, que habla perfectamente español.
Muchos inmigrantes se aferran al inglés y tratan de olvidar, como para integrarse del todo en la sociedad WASP americana, y al final olvidan sus raíces.
Pero bueno, que para un concierto tampoco tienes que hacer un tratado en español, con decir gracias Málaga, gracias Madrid, ¿qué tal estáis? Qué bien estar aquí con vosotros y me encanta la ciudad y vuestra comida.
Si no lo sabes, te lo estudias.
Que cuando Chris Martin viaja por el mundo, el cantante de Coldplay canta canciones además muy, muy importantes para ese país, que son muy significativas en el país o en la ciudad en la que esté, y siempre habla en español y no habla español, que son cuatro palabras las que te tienes que aprender.
Sí, exactamente, no, con un poquito no se podía haber quedado.
No lo entendemos,
mucho mejor,
Jennifer,
mucho
no lo
mejor.
Entendemos. Bueno, vamos con más cosas que hay que oír, Urbano.
Hay que ir al nuevo single de los Jonas Brothers. Con guiño incluido a los Beatles, estrenan I Can Lose de lo que será su nuevo disco Greetings from your hometown. I woke up late, missed the alarm, kept on the keys to my car. What do you know, car went out, I'm getting dressed in the dark. Finally got out the door, put on the way to cancel my flight. Nothing's working anymore, feels like I'm losing my mind.
¿Cuál es el guiñito a los
Esto
Beatles?
Es que en el vídeo de la canción recrean la imagen icónica de los Beatles cruzando el paso de cebra de Abbey Road, que es da lugar, pues eso, esa foto que, vamos, todo el mundo recuerda, ¿no? De los Beatles con uno que va con el paso cruzado y los pies descalzos, que es Paul McCartney.
Esa foto fue portada de un LP de ellos,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
¿Qué os reís? O sea, yo también tengo mi culturilla.
Sí, señor.
Te lo sabes todo, Juan Orellana, te lo sabes todo. Bueno, más cosas, Urbano, más que podamos escuchar en las próximas fechas.
Esperemos que se pueda ver y oír. Me refiero al festival Tomorrowland en Bélgica, porque a dos días de la celebración se ha incendiado el escenario principal. Y nos quedaríamos sin escuchar artistas tan conocidos de la música electrónica como David Guetta. Bueno, decimos que esperamos que se celebre, porque empieza ya. Es un festival que se celebra en la localidad belga de Boom, cerca de Amberes. Está prevista la presencia de 38.000 personas, que ya tienen entrada 35.000, con lo que hay preocupación con lo que pueda pasar con el festival. La organización ya ha dicho que sigue adelante, eso sí.
¿Ah, sí?
Aunque habrá seguramente modificaciones en el orden de los conciertos. Lógicamente, el escenario principal está chamuscado totalmente.
Ha quedado hecho polvo.
Sí, hecho
bueno,
polvo.
El incendio, la verdad, que era espectacular. Y otro artista internacional que está a punto de visitarnos, Urbano.
Pues, ¿qué te parece? Carlos Santana se acerca a España. El mítico guitarrista de origen mexicano viene de gira para celebrar los 25 años de su disco Supernatural, que tenía canciones tan conocidas como este Corazón Espinado. Santana no le cuesta también.
Qué bueno, Santana. ¿Qué días toca aquí en España, Urbano?
Que haya español en sus letras. El sábado 26 de julio está en Barcelona, el Palau Sant Jordi. 28 y 29 de julio en las Noches del Botánico de Madrid. Jueves 31 en el Auditorio Marina Norte de Valencia. El 1 de agosto en Murcia, en la Plaza de Toros. Y el 4 en el Festival Tío Pepe de Jerez de la Frontera. Bueno, pues este disco Supernatural de 1999 tiene canciones como este Corazón Espinado junto a Maná. Ganó 9 Grammys y también permaneció en el top 100 durante 12 semanas con este Smooth junto a Rob Thomas.
¿Cómo suena la guitarra de Santana? ¡Qué maravilla! Bueno, pues ya sabemos esta semana lo que tenemos que ver, que nos lo ha contado Juan Orellana, y lo que tenemos que oír, que nos lo ha contado Urbano Canal. Juan, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Urbano, enseguida vuelves por aquí y nos cuentas lo que dicen los oyentes.
Enseguida, será un placer.
Seguimos a la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
no. Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer ya los asuntos que nos van a contar enseguida en la linterna de Ángel Expósito. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Tres chispazos, voy muy rápido. El primero, vamos a seguir con lo que ya es el caso Montoro, el caso del exministro de Hacienda, y vamos a hablar en nuestra tertulia con Javier Chicote. Lo vamos a hacer porque él fue el primero que hace ya muchos años, 7 u 8,
habló de esto,
empezó
efectivamente
a hablar de aquello. Por lo tanto, y también nos va a contar cómo reaccionó el por entonces ministro, inspeccionando hasta la bisabuela y hasta la hija de Chicote.
Que de tenía 3 añitos.
No te lo pierdas. Así que luego lo contamos. Vamos a irnos, cómo no, a Gaza, con nuestro amigo el padre Romanelli, pobre hombre herido en una pierna. Vamos a hablar con cristianos de allí, con religiosos en Israel, que nos cuenten cómo está la zona y el desastre. Hablaremos también con Médicos Sin Fronteras. Y en nuestro tema del día, por eso del programa de las causas perdidas, volveremos a Cuba. Estos días atrás hemos oído a la ministra de Trabajo, ya ex ministra, cargar contra la mendicidad y los pobres en Cuba de una manera repugnante. Vamos a volver hasta allí. ¿Qué está pasando en Cuba? No lo olvidemos, es el país de América que más nos quiere.
y por eso nos duele tanto. Todo eso y más en La Linterna, Pilar.
Pues enseguida, en unos minutos, a partir de las 7, con Ángel Espósito, La Linterna, aquí en COPE. Te escuchamos.
Gracias, adiós. Let's move and
get it, get it. Y estos minutos finales siempre os los dedicamos a vosotros, a los oyentes de la tarde, con un tema que os vamos proponiendo, bueno, pues a lo largo de todo el programa. Y os vamos a ir, os hemos ido escuchando y también lo vamos a hacer ahora en esta recta final. Hablábamos de confusiones, de esas palabras que son parecidas y nos llevan a todos a confusión. Y casi todas las confusiones tienen que ver con nombres de localidades, ¿no? Uh-huh. Que quieres ir a una, pero mira, no sabes que en nuestro país hay otra similar o muy parecida que cambia muy poquito y al final te presentas ahí en el lugar de, en el sitio al que querías ir.
Eso es, a lo largo de la tarde hemos aprendido que un pequeño error te puede hacer recorrer kilómetros de más, o también te puede condenar a 2 años en otra ciudad si te confundes al pedir la plaza.
Buenas tardes. Yo tengo una cuñada que aprobó las oposiciones de docencia y tenemos aquí en Gran Canaria San Bartolomé de Tirajana. Y luego en Lanzarote tenemos San Bartolomé. A la hora de poner donde elegir la plaza, puso San Bartolomé en vez de poner San Bartolomé de Tirajana y tuvo que irse 2 años a Lanzarote.
¡Ostras! ¡Vaya error!
Terrible, es terrible.
¿Verdad? Claro, tú vete a explicar. No, cuando puse San Bartolomé era de Tirajana, era aquí de Tirajana, en Gran Canaria, no en Lanzarote.
Nosotros lo llamamos San Bartolomé.
Claro, ya está, se da por hecho.
Claro, se da por hecho, pues no. Dos años en Lanzarote. ¿Crees que es el único caso? Pues no.
Hola, buenas tardes. Yo quería contaros el caso que le ocurrió a un compañero de trabajo. Resulta que cuando fue a coger plaza de funcionario, tuvo que rellenar unos formularios y todo estaba pues por código. Entonces él quería coger la plaza en Montehermoso, que es un pueblo de Cáceres. Pero puso otro código que estaba justo debajo y era Monterroso, que está en Galicia. Al final le dieron Monterroso en Galicia y eso supuso que estuvo un montón de años allí hasta que pudo trasladarse de nuevo a Extremadura.
Hay muy mala leche, hombre, poner Montehermoso al lado de Monterroso. Porque,
sí, es verdad, hombre, si es que esto lo carga el diablo. No podemos poner, no sé, separar un poquito los nombres que son parecidos. Y no sé, estas cosas no se pueden impugnar y decir, oiga, que ha sido un error, que yo realmente quiero esto, que me he equivocado, que nos confundimos todos los días, además.
Todos los días.
Qué faena, 1-2 años, lo de la chica que estuvo en San Bartolomé, y en este caso en Galicia, pues, varios años hasta años, que pude volver a Extremadura, telita, ¿eh?
No nos ha dicho. Bueno, vamos a acabar, Pilar, con una recopilación de meteduras de pata con palabras que son parecidas, pero no iguales.
Hola, gente. Pues yo con el término con el que me hago un lío es con la palabra para denominar enjuague bucal. En lugar de decir colutorio, digo locutorio. Y nuestro hijo Pablo, cuando era pequeño, y bueno, le tardó años, cada vez que quería decir un poquito, decía un copito. Venga, gente, un abrazo, buena tarde, agur.
Qué bueno lo del colutorio. Lo podemos llamar también locutorio.
También.
Fin, que
vamos a acabar con uno que puede ser un error definitivo, irreparable, al menos si hubiera sido cierto.
Mi madre una vez me dijo que le habían hecho una autopsia en vez de una biopsia. Venga, que me de acuerdo.
Bueno, mucho mejor que te hagan la biopsia, mucho mejor que al menos lo puedes contar. Como muchas cosas nos va a contar a continuación Ángel Espósito, que enciende ya su linterna. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Comisión Europea ha abierto este jueves un procedimiento de infracción contra España por incumplir varias disposiciones comunitarias en la tramitación de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Según Bruselas, el gobierno de Pedro Sánchez habría actuado en contra de las normas europeas relativas a la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales. Dos actuaciones concretas han generado especial sorpresa en la Comisión. Por un lado, la consulta pública lanzada por el Ministerio de Economía sobre la OPA, una medida que ya fue criticada por la Organización de Consumidores y Usuarios de nuestro país. Por otro, la comisaria de Servicios Financieros ha expresado su perplejidad ante el modo en que el ministro Carlos Cuerpo llevó la operación al Consejo de Ministros. Desde la perspectiva de la Comisión Europea, la autorización de la CNMV debería ser suficiente para validar una oferta pública de adquisición que debe resolver